de crianzas. Queremos saberlo todo y lo vamos a charlar con Victoria. Hola, buen día, Martín Van Damme, Delia Lobo. Te saludamos, Victoria.
Gracias por atendernos. En principio, antes de meternos directamente con este anuncio, que entiendo que todavía falta bastante para que podamos aplicarlo en serio, quería que nos contaras un poco cómo son las negociaciones que realizan entre las exparejas, digamos, separados, divorciados o como fuera, respecto de poder estimar cuánto tiene que ser la cuota alimentaria.
En lo que es la ciudad de Salta, todo lo que es la provincia de Salta, tenemos una ley obligatoria de mediación, es decir, que cuando las parejas se separan o simplemente nunca se unieron, sí, pero tienen hijos en común, se llama una mediación obligatoria que pueden o no concurrir los padres a mediar. En esta mediación lo que se busca es no judicializar la cuestión de alimentaria, ¿sí? Y lo que se pacta es un acuerdo entre las partes, teniendo en cuenta cuántos hijos tienen, cuáles son los ingresos de cada uno de los padres, y sobre todo quién se hace cargo del cuidado de los hijos. Porque acá quien se hace cargo del cuidado de los hijos ya tiene un aporte económico, hace un aporte económico el hecho del cuidado en sí. En base a eso, si se llega a un acuerdo, luego se lo homologa y bueno, tiene fuerza de sentencia este acuerdo y lo deben cumplir quien tiene la carga alimentaria, ¿no? De pasar la cuota.
Victoria.
En un acuerdo, se hace el juicio.
Sí, perdón que te interrumpa. Más allá de esto, ¿cómo hacen para estimar el gasto que insume cada uno de los menores?
Bueno, hoy no tenemos ninguna herramienta más que el aporte que pueden hacer los padres de los gastos que tiene el hijo. Si el hijo va a escuela pública o a escuela privada, cuáles son los gastos extraordinarios que tengan, recreativos, extracurriculares, se analiza todo eso y en base a eso se fija la cuota alimentaria de aquellos que tienen haberes, ¿sí? Están en el mercado laboral. Decimos un porcentaje sobre el sueldo. Y cuando no es con un sueldo, se estima sobre el salario mínimo vital y móvil. Pero no contamos con una herramienta propiamente dicha que diga, bueno, por hijo corresponde que se pase tanto dinero. Y en la justicia, el juez lo que hace es una valoración de las pruebas arrimadas, de los ingresos de los progenitores y con su sana crítica, fija un porcentaje, ya sea, como le digo, sobre el sueldo de las personas que estén en blanco o sobre el salario mínimo vital y móvil.
O sea que este cálculo, perdón, Victoria, está más hecho en función de los ingresos de los padres que de las del costo de manutención de un niño o niña.
Correcto. A ver, el hecho de que los padres tengan propio ingreso los priva a los hijos, tal vez, de una calidad de vida de la cual se merecen todo niño, niña y adolescente, porque solo nos limitamos a los ingresos de los padres y no necesariamente a las necesidades de los chicos. Hoy muchos chicos se ven carenciados de sus primeras necesidades porque los ingresos de los padres son muy bajos y las cuotas alimentarias terminan siendo bajas e injustas, por más que sean aplicadas por un juez y sumado esto a la inflación. Así que la verdad que no tenemos muchas herramientas más que poner sobre la mesa las necesidades de los chicos, pero que a veces no pueden ser cubiertas por los ingresos de los padres.
Victoria, y en este contexto de alta inflación, ¿qué mecanismo de actualización hay de esos acuerdos?
Bueno, justamente ya no se aplican sobre montos de dinero, es decir, una cuota de 5.000, 10.000 o 20.000 pesos, sino sobre porcentaje. Y esto es lo que yo te decía hace un ratito, puede ser un porcentaje sobre el salario de las personas que estén en el mercado laboral, como de aquellas que no estén en el mercado laboral, se fija un porcentaje sobre el salario mínimo vital y móvil. Por ejemplo, un 20, 40 o 50% sobre el salario mínimo vital y móvil, dependiendo de la cantidad de hijos. Como te digo, hoy el salario está en 69.500 pesos. Si yo aplico un 20, un 40%, va a depender de cuántos hijos tengo, ¿no? Va a haber salario mínimo que alcanzo.
Claro. Y este índice de crianza que lanzó el Ministerio de Economía de la Nación junto con el INDEC el 8 de marzo pasado, en el marco del Día Internacional de la Mujer, y que por supuesto todavía se tiene que calcular, ¿crees que es una herramienta interesante para poner en este tipo de acuerdos?
Sí, va a ser una... yo celebro, la verdad, este tipo de herramienta, porque es una herramienta que tiene mirada de género, ¿sí? Tiene una perspectiva de género, porque la mayoría de las personas que crían a sus hijos son mujeres, ¿sí? Y hoy ese 50% que crían las mujeres tienen una necesidad no cubierta por la cuota alimentaria que nos pasan los padres, y el índice este va a permitir, Martín, va a permitir generar un piso, ¿sí? Partir de una base y decir, bueno, a ver, por tantos hijos se va a gastar tanto dinero, o porque esto lo determina el índice. Es poder determinar, cuantificar, ¿sí? Cuánto necesita cada hijo. Obviamente esto va a generar un aumento del salario mínimo vital y móvil indefectiblemente, y de los montos que se están manejando de la canasta básica, ¿no? Que hoy está en 163 mil pesos para una familia tipo. Es decir que es una herramienta, hay que ver cómo se instrumenta. Igualmente, si desde la Corte no se saca una acordada que obligue a implementar esto a la justicia, será el trabajo de nosotros, los abogados que hacemos derecho de familia, de llevarle estas herramientas al juez, porque lo lindo que tiene el fuero de familia es que es flexible en las formas, es amplio en las pruebas, y uno, bueno, va a tener que echar mano a esa herramienta del índice para decirle a su señoría, tal hijo necesita tanto dinero para poder subsistir, y que tenga el juez una base, como digo, un piso, para poder dictar sentencia de acuerdo a ese índice.
Claro.
Así que es un gran desafío, hay que ver cómo se implementa, pero sin lugar a dudas es algo que celebro, porque va a ser una herramienta para aquellos que hacemos derecho de familia.
¿Es muy alto el incumplimiento de la cuota alimentaria, desde tu experiencia, Victoria?
Mira, de cada 5 hogares, 3, digamos, mujeres en este caso, que son la mayoría que los cuidan, también hay padres que los cuidan, pero vamos a hablar de hogares para no poner el género, de 5 hogares, 3 no cuentan con una cuota alimentaria. Así que estamos hablando de un gran porcentaje de incumplimiento, y esto va a ayudar a tener como un parámetro para que puedan cumplir, pero necesitamos que se trabaje codo a codo desde la justicia, por un lado, tratando de que esto se implemente de manera obligatoria, y no hacer el trabajo tal vez más lento de los abogados, ir generando jurisprudencia.
Claro.
Porque, bueno, muchas legislaciones se han hecho después de tanta jurisprudencia que se sentó en el fuero de familia. Uh-huh. Espero que esta vez sea al revés, que se implemente desde la justicia.
Y en general, este incumplimiento, a tu modo de ver, ¿es porque se hacen los distraídos, o porque también podría pasar en un país con tanta crisis social, económica, con tantos problemas laborales, que el padre no tiene los ingresos suficientes para hacerse cargo?
Y hay un poco de las dos cosas, pero es innegable que hay una precarización laboral muy grande, Y necesitamos de esta herramienta porque determinar un porcentaje sobre el salario mínimo vital y móvil, como te digo, es poco, no cubre las necesidades de los niños, niñas, adolescentes, y los padres muchas veces se hacen los distraídos, no generalizo, pero muchos se hacen los distraídos, y otros tal vez no pueden llegar a cubrir la necesidad porque cuentan con trabajos precarizados. Pero sin lugar a duda, esta herramienta no solo va a ser para aquellas personas que no están en el ámbito registrado, ¿no? No registrado, perdón, sino para los que están también bajo relación de dependencia, porque muchas veces muchos padres que tienen trabajo dicen, no, mi hijo gasta esto y no gasta nada más. Bueno, acá realmente se va a saber cuánto gasta cada hijo, y teniendo en cuenta si realmente van a colegios privados, escuela pública, y si hacen actividades extracurriculares o no.
Claro. Muchísimas gracias, Victoria.
No, gracias a ustedes, saludo a toda la audiencia, y bueno, espero que esta herramienta, este índice, pueda aplicarse rápidamente para dar una solución a todas las familias argentinas.
Bueno, ahí estaba Victoria Rivero Rodó, abogada especializada en familia, hablándonos, dándonos detalles y las expectativas que genera este anuncio, la de la creación del índice de crianza.
Para que se entienda bien, ahora sí, para que se entienda bien, va a ser como el IPC, el índice de precios del consumidor, que mide la evolución de la inflación, o si se quiere, la canasta básica total, ese es un mejor ejemplo, que se cuantifica los bienes y servicios que necesitan.